Hablamos de la relación de África y América Latina. Cada vez es mayor la importancia que la condición de afrodescendiente va adquiriendo en diferentes países latinoamericanos. En Colombia, uno de los países latinoamericanos con mayor número de población con ascendencia africana, el reconocimiento de la identidad afrocolombiana lucha por estructurar y fortalecer a las comunidades negras del país y reclama ser un patrimonio de cada colombiano, indistintamente del color de la piel o el lugar donde haya nacido. Rafael Sánchez, compañero del programa Africanía de la Fundación Sur, entrevista a Juan de Dios Mosquera, fundador y presidente del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos Afrocolombianos, Cimarrón.
Soy Juan de Dios Mosquera Mosquera, director nacional del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de las Comunidades Afrocolombianas, Cimarrón. Cimarrón llamaban los españoles en la época de la colonización esclavista en América al ganado salvaje, el ganado que nacía libre en las llanuras y no tenía dueño, no tenía marca. Cuando los ancestros africanos fueron secuestrados hasta América por nuestros ancestros españoles, aquellos que huyeron a las montañas y fundaron unos pueblos llamados palenques, fortificados, donde resistían por su libertad, nuestros ancestros españoles los llamaron cimarrones y cimarronas, porque los consideraban ganado huido, ganado sin marca. Esa marca se llamaba la carimba y se le colocaba a los ancestros africanos en los hombros, en la frente, en las nalgas, como símbolo de la propiedad, con el nombre de la hacienda o el apellido de los amos. De ahí surgieron los apellidos que tiene la gente afrodescendiente en las Américas. Unos apellidos son carimba, son marca. Otros apellidos son símbolos de la libertad, de la lucha cimarrona. Los apellidos marca, como Mosqueras, Torres, Gómez, Uribes, Valencias, Caicedos, Santos, tantos más apellidos españoles que lleva la gente afrodescendiente. Los apellidos libertarios son huellas africanas, como Carabalí, Congo, Mandinga, Luangos, Angolas, Ocoros, Cundumí, Balantas, Bangueras, símbolos de libertad. En Colombia hay más de 150 apellidos, símbolos de libertad y africanidad. Hoy Cimarrón es acogido como el nombre de la organización madre más importante que lucha por los derechos humanos de la población afrocolombiana. Cimarrón nació en 1976 con el propósito fundamental de conquistar dignidad, los derechos étnicos, conquistar identidad y conquistar empoderamiento social y político para el pueblo afrocolombiano. Luchar contra el racismo y la discriminación. Ejercer y luchar por el goce pleno de los derechos humanos de la población afrodescendiente, víctima de las consecuencias de la esclavización. Incidir políticamente. Incidir por la ciudadanía en la sociedad colombiana, en el gobierno y en los partidos políticos. Nosotros hoy somos una gran organización regada por todo el territorio nacional, sembrando conciencia, organización y empoderamiento en la juventud y el conjunto de las comunidades afrocolombianas.
Tú mismo estabas diciendo incidir en los derechos, en todos los derechos, en los derechos humanos, en el derecho de expresión también, en el derecho de ser diferente. uno pensaría que todos esos derechos ya tienen que estar cubiertos por una constitución, tienen que estar cubiertos por una administración, por un estado, por un gobierno, por unas fuerzas del orden, la seguridad. ¿Por qué tiene el afrodescendiente que defender esos derechos?
Por un hecho concreto. El origen de la violación de los derechos humanos de las poblaciones africanas en las Américas y en España y Portugal surge del proceso de animalización en que los ancestros españoles inventaron a los ancestros africanos en las Américas. Los declararon animales y los nombraron con un concepto, los inventaron como negros. Negro significaba esclavo y animal. Negro no significaba persona negra. En la esclavización no existían las personas negras porque el llamado negro era una propiedad, no tenía derechos, era un bien mueble y en condiciones de propiedad no podía ser nombrado como persona, ni tratado, ni podía vivir y actuar como persona. Ahí surgió entonces la negación de la humanidad, de los derechos humanos de las poblaciones africanas secuestradas a América. Y en este proceso, cuando son expedidas las leyes de abolición de la institución, no de la esclavitud, sino de la institución de la esclavitud, que fue en los años, terminó en los años 80 del siglo XIX, no se le reconoció a los africanos liberados, entre comillas, ni tierras, ni dineros, ni derechos especiales, ni indemnización por los perjuicios de la esclavización, ni se les reconoció educación, ni ciudadanía, ni trato de personas. Se les siguió llamando y tratando como negros. Y los africanos siguieron llamándose entre sí negros, siguieron pensando como negros, actuando como negros, trabajando como negros y dejándose discriminar como negros, y en política votando como negros. En esas circunstancias, nuestras comunidades siguieron sufriendo las consecuencias directas, junto con las poblaciones indígenas, de la esclavización. Esas consecuencias configuran la violación de nuestros derechos humanos. Las resumo: la pobreza crítica, la desposesión, el desplazamiento y el destierro permanente, la marginalidad racial y social, la hegemonía racial dentro de cada una de nuestras sociedades. La población hispano-mestiza sigue hegemonizando racial y políticamente en la sociedad. El racismo como mentalidad dentro de la psicología social de nuestros pueblos en Iberoamérica. La discriminación y la exclusión social que surgió del hecho de que la persona africana no era persona, era propiedad. Su lugar era la propiedad, no era la sociedad. Entonces se acostumbró la comunidad hispano-descendiente y la población hispano-mestiza se acostumbraron a ver a la población negra y a la población indígena fuera de sus esferas sociales, fuera de la sociedad, a excluirlos y a invisibilizarlos. La otra consecuencia es la violencia contra la mujer. La mujer, siempre la mujer afrodescendiente, ha sufrido la violencia. La violencia sexual, las violaciones en los barcos, las violaciones durante la esclavización desde niñas, el hecho de no poder tener una familia, ser dueña de sus propios hijos, todo eso generó un cuadro dramático donde no existe la familia conformada por papá, mamá, hijos. La familia normalmente es una madre muy fuerte al frente de sus hijos, sacándolos adelante, porque el hombre es muy responsable y anda colocando hijos en diversas mujeres. Es un cuadro difícil que son consecuencias graves. Y el tema del clientelismo político, que es tan grave. Las comunidades siguen políticamente subordinadas a sus amos. Sus votos no representan visibilidad, representación y progreso para ellas, sino empoderamiento social y político para los tataranietos de los esclavistas de los amos. Entonces, hoy nosotros apenas en 1991, para el caso de Colombia, en la misma década para países como Ecuador, en Bolivia apenas fue ahorita, en Brasil, en tantos países, apenas las leyes comienzan a reconocer la existencia como poblaciones, como nacionales del país, de los afrodescendientes. Y en los derechos colectivos o derechos especiales, también apenas ahora se viene a entender que las naciones de Iberoamérica son diversas culturalmente, que son multiculturales, que somos la síntesis de la africanidad, la indigenidad y la hispanidad. Y que eso no es en ningún momento un obstáculo para nuestro desarrollo, que es una riqueza que debemos los pueblos tener como los activos más importantes de estos 500 años. La lucha por esos derechos, por la ciudadanía, por la participación y por verdad, justicia y reparación por la tragedia de la esclavización, hoy más que nunca apenas comienza en los países iberoamericanos.
Juan de Dios Mosquera, fundador y presidente del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos Afrocolombianos, Cimarrón.